En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. En España, cada día conocemos más datos sobre los atentados terroristas de marzo.
El juez del Olmo, que investiga los atentados del 11M, considera demostrado que algunos de los negocios de venta de ropa que existen en el barrio madrileño de Lavapiés, regentados por magrebíes, han podido tener un papel importante en la financiación de actos vinculados a los ataques terroristas. El magistrado realizó esta afirmación en el auto por el que ordena el ingreso en prisión incondicional de Rajid Bendouda y de Rajid Mohamed Kadur, a los que se imputa un delito de colaboración con organización terrorista.
Falta menos de un mes para que se cumpla el primer aniversario de la masacre del 11 de marzo. Además de que la justicia siga su curso, en España se celebrará una importante conferencia internacional contra el terrorismo con la asistencia de un gran número de jefes de Estado. Esperemos que sirva para avanzar en la lucha contra un fenómeno tan extendido como inhumano. Otro terrorismo, en este caso el de Hamás, amenaza con quebrar la esperanza que nació esta semana en el encuentro israelo-palestino del Sinaí.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ordenó a sus fuerzas de seguridad neutralizar los ataques de misiles Qassam que realizaron los terroristas de Hamás hacia las colonias israelíes situadas en la Franja de Gaza. Estos lanzamientos de misiles hacia ciudadanos israelíes han roto la relativa calma a la que se había llegado en Oriente Próximo tras la reunión palestino-israelí celebrada en la localidad egipcia de Sharm el-Sheikh. El ejército israelí declaró que más de 17 misiles Qassam han impactado en territorio de Israel. El presidente palestino ha reaccionado a estos ataques destituyendo a los jefes de seguridad de la Franja de Gaza.
Abbas tiene ante sí un gran dilema. Por un lado, su propuesta de establecer un alto el fuego ha encontrado el apoyo de la comunidad internacional, incluyendo una importante representación de países árabes. Por otro lado, las facciones palestinas no están dispuestas a acatar el cese de las hostilidades y vuelven a la carga para menguar la autoridad del nuevo presidente de la Autoridad Nacional Palestina. El gobierno palestino no tiene crédito suficiente para equivocarse otra vez, como hizo Arafat los últimos 4 años. Estas mismas facciones palestinas reciben un importante apoyo externo. Les hablamos de Hezbollah, que parece tener un plan para asesinar a Mahmoud Abbas.
Los responsables de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina expresaron su temor a que Hezbollah e Irán estén planeando asesinar al presidente Abbas con el objetivo de paralizar el proceso de paz abierto esta semana con Israel, según informa el periódico Jerusalem Post. Estas fuentes basan estos temores en la reciente evidencia de que Hezbollah está presionando a los miembros del grupo terrorista Hamas a que cometan atentados suicidas y de esta manera minar la autoridad del presidente Abbas. En este sentido, las bases de Hezbollah instaladas en el Líbano estarían ofreciendo la suma de $100,000 a aquellos palestinos que se conviertan en suicidas. Por otra parte, el gobierno israelí ha solicitado a la Unión Europea que incluya a Hezbollah en su lista de grupos terroristas.
El gobierno sirio anunció esta semana que estaba dispuesto a comprar manzanas a Israel. El ejecutivo Sharon seguramente preferiría obtener menos ingresos en estas transacciones a cambio de que Damasco se comprometiese a luchar contra Hezbollah, asunto que parece no importarle demasiado. Seguimos. Egipto y Jordania comienzan a aplicar los acuerdos establecidos en Sharm el-Sheikh. Se lo contamos.
El gobierno egipcio ha declarado que tiene intención de enviar de nuevo un embajador a Israel en el plazo de unos 10 días. Recordemos que el Cairo retiró su representación diplomática tras la crisis abierta en Oriente Próximo con el inicio de la segunda intifada en septiembre de 2000. El gobierno jordano ha anunciado también la vuelta de su legación diplomática a Israel y para ello ya ha nombrado a un nuevo embajador, Maruf al-Bahit, que sirvió antes en Turquía. No hay fecha todavía para su incorporación. La vuelta de estas dos representaciones diplomáticas llega como resultado de la cumbre celebrada esta semana en Sharm el-Sheikh.
Buena noticia la vuelta de los embajadores a Israel. Jordania y Egipto han demostrado en los últimos tiempos ser buenos socios para alcanzar un nuevo acuerdo de paz en Oriente Próximo, en especial gracias a la destacada labor del presidente egipcio Hosni Mubarak. Arabia Saudí celebra unas elecciones que pueden significar una apertura hacia la democracia.
Esa cita electoral constituye el primer paso hacia la puesta en marcha de unas tímidas reformas impulsadas por la monarquía saudita. La votación se realiza para elegir los consejos municipales. Tan solo se permite acudir a las urnas a la población masculina. Las mujeres, después de un arduo debate, han quedado excluidas debido a lo que las autoridades saudíes denominaron problemas técnicos. Ali al-Ahmad, miembro del Instituto Saudí, una organización progresista con sede en Washington, declaró que los comicios representan un cuarto de elecciones, ya que excluyen a las mujeres votantes, que son el 50% de la población, y solo se elige a la mitad de los miembros de los consejos municipales.
El Reino Saudí tiene todavía un largo camino por recorrer para crear instituciones democráticas en su territorio, por no hablar de alcanzar aquello de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La celebración de esta consulta y la conferencia que se celebró esta semana contra el terrorismo indican que algo se mueve en el régimen de Riad. La invasión norteamericana en Irak está produciendo verdaderos cambios políticos y sociales en Oriente Próximo, y esta noticia es buena prueba de ello. El racismo en el fútbol vuelve a ser noticia. En este caso, les hablamos del caso francés, cuyo gobierno anuncia medidas para atajar este mal.
Los insultos y burlas contra jugadores negros por parte de ultras neonazis en un partido del Paris Saint-Germain han provocado una batería de medidas del gobierno galo contra este tipo de conductas racistas. El ministro del Interior francés, Dominique de Villepin, anunció una serie de medidas para combatir el racismo en los estadios de fútbol. Villepin declaró que estos comportamientos xenófobos son inaceptables en el país y que su gobierno tomará medidas contra este tipo de manifestaciones dentro y fuera de los campos de fútbol. Por otra parte, en la jornada internacional celebrada esta semana, varias selecciones pusieron en marcha una campaña antirracista apadrinada por el delantero galo del Arsenal, Thierry Henry.
Como informó Radio Sefarad hace unos meses en España, los representantes políticos también han expresado una gran preocupación por el racismo en los estadios. El Parlamento aprobó una proposición de ley para crear un observatorio contra el racismo en el deporte. Lo que está claro es que hacen falta medidas legales para combatir el fanatismo xenófobo, racista y antisemita que se expresa en el fútbol, pero que es un síntoma de un mal que invade a la sociedad en general. Continuamos. Escritores israelíes, palestinos y árabes se unen para fomentar el diálogo y el entendimiento en el certamen literario israelí.
En la Feria del Libro de Jerusalén, que comienza el próximo domingo, 50 escritores árabes, palestinos e israelíes y un centenar de editores van a reunirse en el puente Jeque Hussein, que separa Israel de Jordania, para compartir experiencias y esperanzas. Entre los escritores que estarán presentes en la feria figurarán el turco Ahmed Altan, el marroquí Abdel Kader Ben Ali, el iraquí Haber Yassin y los israelíes Abe Joshua y David Grossman. El autor israelí Edgar Keret declaró que si los escritores de los dos lados del conflicto no son capaces de encontrar la empatía o la imaginación de ver al otro y comprenderlo, nadie lo podrá hacer.
La literatura es una gran herramienta para tender puentes entre culturas. La palabra poética ha derribado muchas veces barreras que parecían imposibles de saltar. Este encuentro demuestra que más allá de los conflictos políticos, existen personas que sueñan con que otro mundo sea posible. Terminamos con una noticia que traerá polémica. Se estrena en España la película Domicilio Privado, dirigida por el director italiano Saverio Constanzo.
El film cuenta la historia de la familia formada por Samia y Mohamed, profesor y director de un instituto de la Autoridad Nacional Palestina, y sus cinco hijos. Un día el ejército de Israel ingresa en su hogar para desde allí realizar una operación militar contra el terrorismo. La película aborda la relación que se establece entre los soldados y la familia palestina. Sabrina Pavoni, que fue ayudante del director en los inicios del rodaje, declaró a Radio Sefarad que el director cambió el guión inicial, que estaba basado en un documental de la BBC, por una versión pro-palestina. Pavoni manifestó también que el actor protagonista, Mohamed Bakri, estaba siendo acusado en el momento del rodaje por un atentado terrorista perpetrado en Israel.
Según la investigación de Radio Sefarad, la película tergiversa la realidad. En el documental de la BBC se mostraba una realidad muy distinta. Los soldados israelíes se instalaron en la terraza del hogar palestino y en ningún momento violentaron o intimidaron la vida de la familia. En el espacio La Vida es Cine de hoy pueden escuchar una investigación exclusiva de Radio Sefarad donde Sabrina Pavoni denuncia la manipulación de la película. Aquí terminamos nuestro informativo. Gracias de parte de todos los que lo elaboramos. Continúen escuchando Radio Sefarad.
Con motivo de la clausura del 800 aniversario del fallecimiento de Maimónides,
y en solidaridad con el Estado de Israel,
la Federación de Comunidades Israelitas de España organiza el segundo viaje a Israel, que será del domingo 27 de febrero al 6 de marzo de 2005.
Una travesía inolvidable a través del país.
Informaciones e inscripciones en
fcie@comjudiamadrid.org
o llamando al teléfono
91-593-0998.
No dejes escapar este avión.